¿Te parece que hablemos de las viñetas satíricas?
Vamos con ello.
Venga. El diario The New York Times no va a publicar a partir de ya, o sea, del 1 de julio, no va a publicar más viñetas satíricas en su versión internacional. Y, por lo tanto, ha suspendido los contratos con dos dibujantes del diario. Sí. ¿Qué más podemos saber?
Lo hace en su versión internacional porque en la de ámbito nacional no tiene ya viñetas cómicas o satíricas. Esta decisión llega después de que el pasado 1 de abril el diario publicase en sus páginas de opinión una caricatura de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, como perro de guía de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Esto qué pasó? Pues que levantó mucha polémica, indignación, mucho revuelo en todo el panorama internacional porque se calificó como un acto antisemita. Al final, ¿qué pasó? Pues que el diario se disculpó públicamente, sus directivos se tuvieron que disculpar y han decidido que a partir del 1 de julio, pues que no se publiquen más viñetas satíricas.
¡Qué barbaridad! Vamos a analizarlo esto, vamos a extrapolarlo a España y, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. Y le pedimos a Guillermo Martínez Vela, que es el director de la revista satírica El Jueves, que nos ayude un poco a ver qué es lo que está pasando. Guillermo, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Guillermo, esto no deja de ser una noticia, yo creo que mala. No sé si estás de acuerdo, Guillermo.
Yo creo que sí, porque además el New York Times es un poco un faro, ¿no? En el
por
periodismo
eso.
A nivel uh-huh. global, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Y entonces han tomado esta decisión tan drástica y a mí me parece que de tan mala manera que, bueno, yo creo que, no sé, a mí se me ha caído un poco un mito.
Ya, se te ha caído un mito, fíjate, pero yo no sé qué está pasando, que realmente hemos convivido con las viñetas satíricas, en fin, desde hace muchos años era tan periodismo como el periodismo escrito o la fotografía, y desde hace un tiempo está molestando, en lugar de encajar con sentido del humor, está empezando a pisar muchos callos. Y esto, Guillermo, va en contra de lo que es la libertad de expresión, me parece a mí.
Pues yo estoy de acuerdo. Creo que igual lo que se ha dado cuenta el New York Times es que las viñetas satíricas, la sátira política, pues bueno, pues trae problemas. Entonces, o bueno, trae polémicas. Entonces, igual el New York Times, que es un medio muy enfocado a cuidar su prestigio, que me parece muy bien, igual ha hecho balance y ha visto que no le sale a cuenta. O sea, que le trae esto de las viñetas y del humor...
Que le
y tal,
quita le
trae,
publicidad, campañas a lo mejor, ¿no? Claro.
Le trae más problemas que digamos, complementar a sus contenidos.
Y, Guillermo, ¿qué pensáis? ¿Esto puede, como dices, que el New York Times es faro para muchos países, para muchos medios de comunicación? ¿Intuyes que esto podría llegar a España?
A mí me cuesta pensar que esto pase en España. Yo creo que esto, claro, para empezar, el New York Times en su edición, digamos, nacional, ya no tiene viñetas. Y la polémica esta, además, viene, que a mí me parece un poco chapucero, porque esta polémica, la caricatura esta de Netanyahu y Trump, el New York Times la compró de agencia. Era una caricatura que se había publicado en el Expreso de Oporto y que en Portugal no generó ningún tipo de polémica. Entonces, yeah, me parece que están pagando un poco justos por pecadores y que se está, digamos, extendiendo esta política de no viñetas, que la edición nacional del New York Times ya era así, también a su edición internacional. Pero creo que la edición internacional sale perdiendo con esta política.
Guillermo, ¿te parece que escuches lo que dicen los ciudadanos? Hemos salido a la calle a preguntarles qué les parece que se dejen de publicar las viñetas satíricas en diarios como el New York Times. Y esto es lo que nos dicen. Escucha.
Me parece fatal que el Times no publique más viñetas satíricas. Creo que esto va incluso más allá de la libertad de expresión. Es que va en la libertad de risa del desayuno de la gente mientras está tomando el café, en poder hacer recortes de esas viñetas satíricas y ponerlas en la pared.
Me parece una forma de lavarse las manos frente a posibles críticas. Algo poco valiente, pero que les puede librar de más de una polémica.
Creo que sacar la viñeta satírica no va a llegar a afectar al periodismo gravemente, ya que se va a seguir informando perfectamente a los lectores del New York Times.
El enésimo atentado contra la libertad de expresión. Uno más en una lista que parece interminable. En fin, creo que no puedo ser más claro.
Pues, Guillermo, creo que la gente no entiende nada, por lo menos en España, ¿no?
Claro, aquí se nos cuesta, ¿no?, imaginarnos, pues, que es el país y las viñetas del Roto, o el mundo sin la viñeta de Ricardo, o el ABC sin la viñeta de Nieto, ¿no? Aquí el humorista, el viñetista, es uno más entre las firmas de opinión de los diarios, y espero que así siga siendo.
Acuérdate de Antonio Mingote, que era también, en sí mismo también. Era una editorial. O sea
era,
que...
Y era la imagen de ABC, era la esencia de ABC.
Efectivamente. Bueno, pues Guillermo Martínez Vela, que espero y deseo que no llegue a España esta moda que de repente el New York Times ha decidido prescindir de las viñetas satíricas en su versión internacional y ha suspendido pues los contratos a dos dibujantes del diario. Guillermo, un abrazo fuerte. Vamos a seguir con el tema nosotros. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, porque además vamos a decirles a ustedes que esto traspasa los límites del humor e incluso podemos decir que ha traído, Alejandro, hasta malas consecuencias.
Sí, todos,
¿no?,
recordamos aquel atentado contra el semanario galo Charlie Hebdo el 7 de enero del año 2015, donde dos hombres armados entraron en la sede y dispararon a los trabajadores, causando 12 fallecidos. Una revista, Charlie Hebdo, que ha seguido publicando. Por ejemplo, ayer su última publicación era una caricatura de un órgano genital femenino con un balón de fútbol entrando como si fuera un gol, y todo ello bajo un titular que decía: nos lo vamos a comer un mes, en relación al Mundial de Fútbol Femenino que tiene lugar en Francia estos días, por ponerte un ejemplo.
Pues fíjate que vamos a saludar a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Esteban, vamos a decir que todo tiene un límite, ¿verdad? ¿Dónde ponemos ese límite? Hablando de libertad de expresión, pero ¿dónde tiene que estar la línea roja?
Vamos a ver, la libertad de expresión no posibilita la libertad de agresión y la impunidad. Y claro, hablar en abstracto de viñetas sí, viñetas no, pues es no decir nada. Yo, por ejemplo, he visto las viñetas, he estudiado a este señor, a Moreira, y te puedo decir con toda seguridad que si hubiera sido en España, había presentado una denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio y le había planteado un reproche penal por el 510 del Código Penal. Es decir, es antisemitismo puro y duro. Y hay cosas ni que con risas, ni que con ironía, ni que con música, ni que tal, no se puede cantar, digamos, al antisemitismo, que es el Holocausto, ni a la violencia contra la mujer, ni al terrorismo, ni no vale todo. Es que no vale todo. No se puede disfrazar.
En el sentido del humor no se puede disfrazar.
No se puede disfrazar. Es decir, vamos a ver, la caricatura es un pensamiento convertido en espectáculo, ¿eh? O sea, como el lenguaje. El lenguaje, decía un autor, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el que era el vestido del pensamiento. Entonces ese señor es antisemita. Y ese señor ha elegido un perro judío. O sea, todo el mundo sabe lo que es el perro judío. Entonces ha elegido un perro, ha puesto la estrella de David, que es una caricatura característica de los nazis de los años 30. Luego ha puesto a Trump. O sea, yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con Netanyahu ni con Trump, los critico abiertamente, y luego le ha puesto pues la kipa, como diciendo, hay un lobby judío que come el coco a Trump y come el coco a los americanos, etcétera, etcétera. Pero luego sale otra viñeta más, que ahonda más en el tema antisemita. Y luego se lían la manta a la cabeza con más viñetas y más antisemitismo. Otra cosa distinta es que la dirección del New York Times decida, pues mire usted, se acaban todo tipo de viñetas políticas y muerto el perro, se acabó la rabia, se acabó. Pero eso es otro debate. O sea, yo, por ejemplo, estoy por la libertad de expresión y con viñetas, sean políticas, sean caricaturas, sean tal. Pero lo que no se puede es cometer, en nuestro caso, en España, esto sería delito. Un 510.2, daños a la dignidad y una banalización, pues bueno, de antisemitismo. Es que nosotros, por ejemplo, en Europa, que hemos vivido la Segunda Guerra Mundial, que hemos vivido el Holocausto, somos especialmente sensibles a este tema y tenemos claramente una definición de antisemitismo, la OSCE tiene una definición de antisemitismo, pues estos viñetistas. Hay una viñeta que me ha puesto los pelos de punta porque en la exploración. Pues es una inversión de una fotografía. Son unos, la fotografía que yo creo que la gente recordará, niños judíos con apuntando los nazis a los niños judíos. Bueno, pues este señor le da la vuelta y donde se ve el casco nazi, pues ponen el casco de Israel y los niños les pone un pañuelo palestino y le da la vuelta al asunto. Bueno, yo eso no lo habría aguantado. O sea, habría cogido esa viñeta y otras más que tiene, que he mirado, y la había llevado directamente a la fiscalía. Y si no, pues al juzgado directamente me había querellado por antisemitismo. Es que hay que darse cuenta que el racismo y el antisemitismo son delitos. Son delitos. Uh-huh. Y con estas cosas no se juegan, como con la violencia de género, como no se juega con el terrorismo, como no se juega tal. Entonces, no se puede disfrazar todo de jiji, jaja, y vale todo.
No todo vale. Pues lo ha dejado muy claro Esteban Ibarra. Muchísimas gracias por atendernos. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Ha estado estudiando a estos viñetistas del New York Times y desde luego está de acuerdo con que dejen de publicar diariamente, semanalmente, sus viñetas. Lo ha dicho que por racismo y antisemitismo. Gracias, Esteban. En España hemos tenido históricos dibujantes de viñetas de humor. Sí. Las viñetas han estado muy presentes, sí, en nuestra vida.
Muy presentes en los medios de comunicación. España concretamente ha contado con algunos de los humoristas gráficos más reconocidos a nivel europeo e internacional. De hecho, en los últimos años nuestro país, Nieves, ha perdido a dos de sus máximos exponentes, como son tus queridos Forges y Mingote.
Hombre, ya lo creo. Pues fíjate que acordándonos de Forges, de Mingote y de los muchísimos humoristas gráficos que lo hacen también en España, ¿no? Yo quería hoy saludar y terminar esta información que hemos hecho sobre las viñetas del New York Times, las viñetas satíricas. Quería acabarlo con Julio Rey, ya saben ustedes, coautor de las viñetas Gallego y Rey, director técnico del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Julio, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio, hablaba de Esteban de que no se pueden traspasar determinadas líneas rojas. Yo creo que esto en España los dibujantes lo tenéis absolutamente asumido y aquí se puede criticar todo, pero sabéis que hay cosas que no se van a hacer, pero porque ya os sale a vosotros así.
Evidentemente, pero por responsabilidad, no por autocensura. Yo creo que eso hay que matizarlo.
Bien.
Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Gallego y Rey, hay cosas que no tocamos porque consideramos que efectivamente, no sé si es una línea roja, porque también el margen, y ese es un debate muy amplio, pero, por ejemplo, las cuestiones de fe a nosotros como temática no nos interesa. La gente puede creer en lo que quiera, estaría bueno. Se puede ser musulmán, se puede ser judío, se puede ser cristiano. Diferente, y aquí yo creo que entramos un poco ya más en materia,
¿sí?
Es criticar a los a las cabezas visibles, a los responsables de esas fe religiosas. Es decir, nosotros, por ejemplo, criticamos a los ayatolás o podemos criticar diferentes actitudes del Papa. ¿Y por qué no? Podemos criticar, es más, en la obligación del en la profesión de caricaturista está la obligación de criticar las clases dirigentes. Netanyahu para nosotros es perfectamente un objetivo de la sátira, ¿no? Uh-huh. En el tema que nos ocupa, el dibujo, tal vez, y ya aquí introduzco el debate con la persona que ha intervenido antes que yo, tratándose de Trump y de Netanyahu, yo creo que no se puede comparar con el segundo ejemplo que ha puesto. Una cosa es poner niños, efectivamente, que está fuera de lugar, y no solo eso, sino que es repudiable, y otra claro. cosa es poner a Netanyahu, que tiene una actitud política, que es lo que sí que es criticable, ¿no?
O sea que, Julio, si yo te entiendo bien, hay líneas que no se traspasan, desde luego en España, vosotros tampoco como Gallego y Rey, no por autocensura, sino, has dicho, por responsabilidad.
Sin
y sin
duda.
Embargo, aquellas clases dirigentes tienen que estar expuestos, precisamente por ser dirigentes, a cualquier tipo de sátira.
Sí, hombre, sin duda, también. Pero, hombre, lo que ocurre es que, vamos a ver, yo soy, o intento por lo menos conseguir que la sátira sea inteligente, que tenga contenido, que esté informada. Es decir,
Perdóname, Julio, que te parece que lo que hace el New York Times ahora diciendo ya no va a haber más viñetas satíricas, te parece demasiado drástico.
No es que me parezca demasiado drástico, me parece que es una ruina absoluta, pero no solamente para mi profesión, para el humorismo gráfico. Yo creo que es un drama para el periodismo, ¿no? Porque nosotros, lo que te iba a decir antes, Nieves, somos afortunados. Yo gozo todos los días de un espacio que me pertenece, entre comillas, en el que yo puedo vertir mi opinión como mejor sé hacerlo, que es dibujando, pero dentro de un contexto periodístico. Y eso, por eso me exige una responsabilidad. Me exige una responsabilidad con la información periodística. Iba a decir con la verdad, que aunque quede un poco grandilocuente, pero yo sé que lo tengo presente. Entonces, el New York Times lo que ha hecho, yo creo que ha sido quitarse un problema por
directamente
la parte débil. Sí, y por la parte más débil. Es decir, bueno, si nos complicase la vida con un editorial, podemos llegar a aceptarlo, pero complicarnos la vida, repito, complicarnos la vida por una viñeta no es asumible. Entonces lo que han hecho ha sido cortar por lo sano y, repito, yo creo que es una decisión, primero, muy decepcionante, porque estamos hablando de una cabecera que posiblemente es referencia mundial. El New York Times era una referencia mundial periodística. Ahora, desde luego, ha dejado de serlo.
Ha dejado de serlo. Pues gracias, Julio. Es un honor escucharte aquí en estos micrófonos. Así que al director técnico del Instituto Quevedo de las Artes del Humor y coautor de las viñetas de Gallego y Rey, larga vida, Julio. Larga vida.
Muchísimas gracias. Yo espero que sea larga vida, sobre todo para el humorismo gráfico, porque Nieve, sinceramente, yo creo que es imprescindible.
Pues creo que además en España se hace de una manera absolutamente responsable, como tú decías. La palabra responsable me parece indicadísima para el humor que se ve en nuestros diarios, afortunadamente. Pues Julio, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos. Y hasta aquí hemos querido traer todas las reflexiones en voz alta por esto que ha sucedido en el New York Times, y espero que no ocurra en España, porque además no hace falta. No sé si Miguel Ángel Almodóvar quería añadir algo. Uy. Y enseguida ya lo unimos a tu sección. Miguel Ángel, muy
sí,
buenas.
Quería añadir muchas cosas, pero resumiría. Ha habido y hay grandes viñetistas españoles, pero no olvidemos que español también era aquel Jorge de Burgos, del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, que quería prohibir la risa. En estos momentos corren muy malos tiempos para el humor. Todo el mundo se siente ofendido. No se pueden hacer chistes ni de judíos, ni de musulmanes, ni de mujeres, ni de enanos, ni de gitanos. Quiero decir, cada colectivo ya se siente ofendido. Entonces, ¿de qué podemos hacer humor? Pues, como muy bien decía Jorge de Burgos, insisto en El Nombre de la Rosa, absolutamente de nada. Reflexionemos sobre el asunto.
Pues reflexión, que cada uno tenga su propia opinión, escuchando a todas las personas que tenían que ver y que tienen que ver con el mundo de la viñeta, el mundo del dibujo.